Don Fernando Clavijo es el presidente de Canarias, y tengo el gusto de recibirle esta mañana. Don Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vaya semana ha llevado usted, bueno, vaya fin de agosto ha llevado usted, ¿eh?
Bueno, y ha sí, llevado la verdad Canarias, es que está siendo complicado y duro. Lo más frustrante es que llevamos casi un año advirtiéndolo, ¿no? Iba a llegar, el toro nos iba a coger, era necesario hacer la modificación legislativa, tomar medidas, prepararnos, y sin embargo pues no se ha querido escuchar a Canarias, no se ha querido tomar medidas, y el gobierno de España pues se ha puesto de perfil en uno de los peores momentos para esta tierra.
¿Qué tal fue la reunión en La Mareta entre usted, el presidente del gobierno, y creo que estaba también el señor Salvadorilla?
No, al final en La Mareta no fue posible esa reunión, porque es el lugar de veraneo del presidente. Al final hizo una escala técnica en la isla de La Palma, que fue donde pude tener
la
reunión. Sí, donde pude tener la reunión con él, donde ya le transmití claramente la situación dramática de agotamiento de recursos, de presión insostenible a los trabajadores públicos, porque llevamos un año en esta situación de emergencia, ¿no? Uno pues bueno afronta el final del 2023 con una llegada sin precedentes históricamente de migrantes y de menores no acompañados, niños y niñas, a nuestras costas. Los adultos, bueno, van cogiendo camino, pero la realidad es que los menores se nos quedan, ¿no? Y se nos quedan porque hay que guardarlos, hay que custodiarlos, hay que tener esa guardia y custodia. Y claro, ya unos recursos hipersaturados con un coste importante para el presupuesto de la comunidad autónoma, pues ya se le transmitió que el gobierno de España tenía que tomar cartas en el asunto, pero nos hemos encontrado con que no llegan. No llegan esas reuniones, no llega ese intento de acuerdo y no llegan los recursos económicos.
¿Qué más podría hacer un gobierno? No sé, ¿qué han hecho otros gobiernos para evitar este tipo de avalanchas? ¿Qué más podría hacer que no hace?
Yo lo que digo es gobernar. Lo que puedo hacer es gobernar. Aquí hay dos aspectos, ¿no? Hay que hacer un trabajo en los países emisores de esos inmigrantes, hay que trabajar con cooperación, con desarrollo, desplegando el Frontex, hay que hacer un trabajo diplomático, y ese trabajo diplomático tiene que quedar en algo más que una visita y una foto, tiene que ir detrás con proyectos de desarrollo para que la gente que está en un continente que es 10 veces más pobre que la media europea, pues pueda tener un proyecto de vida. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer, lo tiene que hacer la Unión Europea y lo tiene que hacer el gobierno de España. Y una vez que ese trabajo se hace, y obviamente hay menos gente que tiene la intención de salir, está la otra vertiente, la vertiente ya en territorio español, una vez que llegan, en cuanto a la gestión, dotación de recursos y distribución de esos migrantes y de esos niños y niñas. No se está haciendo ni lo uno ni lo otro. Aquí es el gobierno de Canarias quien está pechugando en solitario con esta situación, y ante las llamadas y las propuestas de modificaciones legislativas y la petición de auxilio y de que el gobierno coordine un fenómeno migratorio que es de África y que se ha concentrado en Canarias, pues no estamos teniendo esa respuesta que deseábamos.
¿Qué papel juegan las ONGs en todo esto? ¿Y qué es lo que usted expresó, qué les dijo a las ONGs el lunes diciendo que no admitan más si no tienen plazas?
Bueno, las ONGs lo que son el instrumento, pues en este caso, ante la imposibilidad de tener unos recursos totalmente públicos, porque no puedes crear esas plazas ni esos recursos, pues al final buscas en la concertación que las propias ONGs, que tienen mucha más flexibilidad, puedan hacer esas labores de atención y de guardia y custodia de los menores, ¿no? Ante la situación, después de haberlo dicho, de colapso y de que la ONG que operaba en El Hierro no tuviese espacio físico material ni en el suelo con colchones para poder acoger a los menores que llegaron el pasado fin de semana a la isla del Hierro, pues obviamente y el oficio que nos remite la fiscalía, pues un poco recriminándonos que hagamos, pues lo que hacemos es, en el Consejo de Gobierno del lunes tomamos un acuerdo para proteger a los menores, porque se están entregando con menos albaranes, para proteger a los trabajadores públicos ante cualquier incidente judicial que pudiesen tener y para proteger a las ONGs que están haciendo una labor y que están colaborando, acogiendo, pues en este caso, por encima de sus capacidades, a los niños y las niñas para no dejarlos en un muelle tirados a la intemperie. Y lo que se le dijo al Estado es, oiga Estado, ¿cumple usted los protocolos de entrega de esos menores que no los está cumpliendo? Lo que se le dijo al Estado es, oiga, hable con la comunidad autónoma, que es quien tiene la, en este caso la interlocución, no con las ONG, que es un elemento o un organismo que contrata a la comunidad autónoma, no usted. Y por otro lado, lo que se dijo a la ONG es, oiga, hasta que usted no tenga la autorización de la comunidad autónoma, no acoja más niños y si lo hace, lo hace bajo su responsabilidad. Porque tenemos que tener garantizada la identificación de esos menores, porque si luego ocurre algo habrá que responder judicialmente.
Yeah.
En ningún caso se ha dicho que Canarias no vaya a acoger ningún menor y lo vaya a dejar en un muelle. Lo que sí hemos dicho es que o se respetan los protocolos y se establece legalmente la garantía de que el menor es identificado, se toma su huella dactilar, es escuchado, tiene una fotografía para poder identificarlo, si es refugiado político porque viene de Mali, como tenemos más de 1000, tiene derecho a pedir ese asilo político, obviamente con esa inseguridad jurídica no podemos recibir del Estado esos menores.
¿Cómo se explica que lleguen hasta las Islas Canarias a la distancia que está de la costa africana cayucos que necesitarían una cantidad de combustible mayor del que teóricamente llevan y una singladura de muchos más días de los que teóricamente hacen hasta las costas de las islas?
Yo creo que eso es un mito, ¿no? Es decir, la realidad es que cuando tú los ves llegar a la costa, los ves llegar exhaustos, los ves llegar destrozados, en algunos casos los ves llegar con, en el fondo del cayuco, cadáveres. Por lo tanto, los cayucos son barcos muy grandes, algunos tienen hasta 8 metros de profundidad. Por lo tanto, vienen con bidones de combustible. La travesía, dependiendo de dónde salgan, si se hablan de Mauritania, pues una travesía normal con el mar bueno puede tardar 4 días, 5 días. Si el mar está malo, pues ya pueden ir a 8 o 9 días, ¿no? Pero estas teorías de barcos nodrizas que los dejan, eso no, o sea, salen perfectamente de abajo, tienen instrumentos de navegación y las mafias están perfectamente organizadas, ¿no? Lo que hay que hacer es desplegar el Frontex, tanto en la zona del archipiélago como en la zona de la costa africana, y lo que desgraciadamente, por ejemplo, nos enteramos el otro día, que a pesar de que se nos había transmitido que la colaboración de Europa se había pedido, nos encontramos con la sorpresa mayúscula de que el director de Frontex dice en el seno de la Unión Europea que España no ha pedido ayuda, ¿no? A mí no me extraña, porque yo hablé en el foro de La Toja del año pasado con el vicepresidente en aquel momento de la Comisión, el señor Esquina, y me transmitía que no tenía ninguna petición de España de recursos ni de despliegue de Frontex. Yo lo transmití a los distintos ministros, me dijeron que no, que eso estaba pedido y que, por supuesto, que era cuestión de días de que eso de que se pudiese establecer esa colaboración. Pero claro, los días ha pasado casi un año y al final el tiempo pues evidencia quién decía la verdad.
Ángel Espósito estuvo realizando el programa en El Hierro el pasado lunes y contaba cosas tremendas. En El Hierro apenas quedan nichos para los cadáveres de los emigrantes. Eso lo vio en el Pinares, sí. Eso lo sabe usted.
Sí, sí, pero es que tenemos contenedores que hemos tenido que alquilar y que pedir para meter para los cadáveres refrigerados. Ya es que no queden nichos, sino que estamos almacenando cadáveres en la restinga. Es así de duro. Pero cuando nosotros lo explicamos, es que hasta que no se ve, es muy difícil de interpretar. Tú tienes que ver bajar a esos niños de 8, 9, 7 años que se abrazan con el terror en los ojos a las voluntarias de Cruz Roja. Tú tienes que verlos bajar, lacerados, quemados por el sol, de muchos días de navegación, exhaustos, cayéndose. Es que hasta que no lo ves, ¿no? Y bueno, pues parece que algunos no lo ven o no lo quieren ver, ¿no? Pero esa es la realidad y ellos no tienen la culpa. O sea, cualquiera, el pueblo canario fue un pueblo migrante, cualquiera que sabe que tus hijos van a morir, no tienes con qué alimentarlos, pues al final buscas un futuro mejor, ¿no? Europa no puede mirar para otro lado como ha estado mirando todos estos años. Y España no puede, en este drama migratorio que está sufriendo Canarias prácticamente en solitario, y Ceuta también, con los menores, con los niños y las niñas, tiene que gobernar, tiene que ejercer esas labores de coordinación administrativa, que él tiene que liderar. Es que la modificación legislativa que se llevó fue fruto del trabajo del gobierno de Canarias y de las instituciones canarias. Pero es que no se ha querido sentar con el principal partido, con la fuerza mayoritaria en el Congreso de los Diputados, para pactar, que además gobierna la mayoría de las comunidades autónomas. Esto es un pacto de Estado, esto no puede ser una bronca política como la que estamos implantados. Primero, porque es indecente. Y segundo, porque es que tiene que haber un proyecto de país. Carlos, esto no puede ser lo que desgraciadamente estamos viviendo. Y así los ciudadanos, obviamente, creen que somos más un problema que la solución.
¿Cree usted, ha tenido contacto durante esta semana con el gobierno? Creo que la señora Robles ha sido la que ha puesto al menos un grano de arena, ¿no? Ha ofrecido espacios del Ministerio de Defensa para poder ayudar a recolocar a menores.
Quienes me conocen saben que siempre digo lo que pienso, ¿no? Por eso a veces me meto en líos, porque digo lo que pienso. Yo, honestamente, tengo que agradecerle la llamada ayer, la única llamada del Ejecutivo del Gobierno de España que he recibido después del lunes, porque yo el domingo hablé con el ministro Torres y le dije lo que iba a ocurrir el lunes en el Consejo de Gobierno. La única llamada ha sido de la ministra Robles, y en un tono muy empático, en un tono muy conciliador y en un tono de entendimiento de lo que está viviendo Canarias. No en vano es la ministra de Defensa y debe tener información de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Pues de manera colaboradora se prestó para decir, oye, tenemos espacios afectados a la defensa, me dicen que puedo disponer de estos dos espacios, valora los presidentes, si encuentras cualquier otro, házmelo llegar, nosotros los vamos a estudiar. De verdad que somos conscientes de la presión que está viviendo Canarias, que es insostenible y que esto tiene que ser un gran acuerdo de país. Y yo eso, mira, luego se podrá traducir en que tendremos más o menos espacio. La solución no es tener más espacio para mantener más niños aquí. La solución es que esto se distribuya por todo el territorio nacional con criterios de racionalidad, y los presidentes autonómicos con los que he hablado lo único que piden es cuántos van a venir y, oye, cuánto va a aportar el Estado de financiación para poder atenderlo junto con las comunidades autónomas. Pero solo esa llamada en estos momentos a uno le reconforta, ¿no? Y se lo agradecí personalmente, lo hago aquí en los micrófonos de COPE, porque como al final no tenemos ningún compromiso político con nadie, la realidad es que esos gestos hablan de la persona, ¿no?, más que del político o del cargo.
El recelo que en algunas comunidades, por ejemplo en Cataluña, algunos ayuntamientos, ha provocado la llegada de alguno de esos jóvenes, de esos menores, ¿cómo lo entiende usted?
Pues yo no lo puedo entender. O sea, cuando se produce, es que da la sensación de que el gobierno de España actúa pues en función de dónde está la noticia, ¿no?, y dónde están las cámaras y los focos. Cuando se produjo, desgraciada, la guerra de Ucrania, este país y el gobierno de España lideró que llegasen a España 150.000 ucranianos. Y lideró el gobierno de España, y vimos las fotos en Torrejón Dardós, los aviones, los ministros firmes en formación, ¿no? Cuando pasó lo de Afganistán, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Hubo un gran compromiso, ¿no?, respecto al gobierno de España, lo mismo, ¿no? Las mismas fotos, los ministros formando, la llegada de madrugada, de, oye, fantástico, nos parece que esa actuación.
Bueno, eso pudo ser un acuerdo de toda la Unión Europea. En el caso de Ucrania, todos los países hicieron lo suyo. Sin embargo, en esto, el resto de la Unión Europea está tocando la flauta.
Claro, ¿qué pasa? ¿Que tienen un color distinto? Es duro decirlo, pero ¿para eso miramos para otro lado? ¿Miramos para otro lado cuando llegan cadáveres de niños y de niñas que no han superado la travesía? ¿Dejamos de lado a niños que han visto, que empezaron con sus padres y que se quedan huérfanos y han visto cómo lo tiran por la borda porque no superan la travesía? Es muy cínico esto, de verdad, señor Herrera. A mí me parece el colmo del cinismo. Y fíjese que estamos hablando, que no nos da los datos, esa es otra de las cuestiones. Hemos pedido los datos para poder hacer una distribución, pero parece que tampoco tiene los datos el gobierno de España, de 10.000, 12.000, 16.000 menores. en toda España, en un país de 48 millones de habitantes. Somos incapaces de ponernos de acuerdo el gobierno del Estado, que tendría que liderar, con las comunidades autónomas para hacer una reubicación de esos menores, para garantizar la integración, la escolarización, la adaptación, la formación de todos esos menores, que estamos hablando a todo meter como mucho de 16.000, pero sí estamos en disposición de comprometernos con 150.000, 10 veces más ucranianos, o con X miles, no me acuerdo ahora,
de Afgano,
ciudadanos
sí.
De Afganistán, de afganos.
Claro. ¿Cree usted que esto va a más o a menos? Porque en otros países como Italia parece que va a menos, no sé cómo lo han hecho, supongo que con dinero, pero...
Bueno, en este caso lo de Italia le está pagando a Albania. Claro, en Italia lo detectas en el Mediterráneo y una vez que lo detectas lo derivas a Albania y te va a otro país, ¿no? A ver, esto va a más. No hay muro que se pueda levantar. La sequía, la inestabilidad política, las guerras civiles, la situación de pobreza y de hambruna en el Sahel, hace que al final la gente vaya a ir a más. Esto va a ir a más. Y Europa se tiene que dar cuenta. La retirada de la misión de Europa del Sahel ha sido una mala noticia. Y hay un compromiso de cooperación y desarrollo. O sea, ir a más. Lo único que ha ocurrido ahora es que, bueno, una parte se ha blindado del Mediterráneo. Y al final, pues, están llegándonos hasta sirios y pakistaníes, los últimos cayucos, que vienen prácticamente de Asia. Sí. Con todo lo que eso conlleva, es decir, de la situación, y estamos solos. El problema es que a Canarias la han dejado sola, ¿no? Unos u otros, pero al final estamos solos en esta situación.
¿Descarta usted la vía judicial?
No, no la descarto. Uno de los puntos, de los 6 puntos del acuerdo que tomamos en el Consejo de Gobierno, fue precisamente dar instrucciones a los servicios jurídicos para que nos analicen desde el punto de vista administrativo, penal y constitucional, con un conflicto positivo de competencia. Yeah. No nos va a quedar más remedio.
Le dejo la última, Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor presidente. Mire, déjeme que le pida precisiones sobre algunas de las cosas que rodean al fenómeno. Mire, ¿cuántos son, en este drama que es humanitario sin duda, cuántos son refugiados que proceden de países que lo están pasando muy mal y cuántos son personas que están buscando también legítimamente una oportunidad? ¿Cuántos son niños y cuántos son casi adultos? Y luego, ¿cuántos se juegan la vida, pues, saliendo de sus países de origen en un cayuco, y cuántos pagan un pasaje a un barco de la mafia? Y si cree usted que en todos los casos el tratamiento debe ser el mismo.
Bueno, ahora mismo de los menores, de los adultos, no dispongo de datos. Lo que sí sé es que este año hemos ido de triste récord en triste récord. Es decir, el año pasado acabamos con prácticamente 40.000 migrantes que llegaron el año 23 a nuestras costas en total, de los cuales entre septiembre y diciembre vinieron 7.398 menores. Y este año, pues, si seguimos la proyección de lo que llevamos, que es casi duplicando, podemos acabar perfectamente con aproximadamente unos 50 y pico mil, 60.000, ¿no? Ahí hay, de los menores, que es donde tenemos más datos porque llegan, de los 5.500 aproximadamente que tenemos en este momento, unos 1.400 pueden ser de Mali, ¿no?, que son susceptibles de asilo político. Puede haber, pues, de esos 5.000 y pico, claro, te dan la fecha, todos nacen el 1 de enero del 8, del 2008, ¿no? Entonces, cuando te dan ese semi-albarán, pues a lo mejor estamos hablando de que aproximadamente que tengan entre más de 16 años, podemos estar hablando casi del 40%, ¿no?, 40-45%.
Bueno,
y todos, cierto, en definitiva, han pagado el pasaje, obviamente han tenido que pagar el peaje. Y algunos, hombre, con claras sospechas de venir para luego formar parte de tramas de prostitución y todo lo que conlleva, pues, esa miseria y esa pobreza.
Y la última, ¿qué le parece a usted como presidente de Canarias el concierto económico fiscal firmado por el PSC y Esquerra Republicana?
A mí lo que más que concierto me parece desconcierto, ¿no? Porque la realidad es que no sabemos lo que han firmado. La realidad es que parece que nos quieren tomar el pelo cuando el presidente dice es que todos van a tener más dinero. Sí, claro, si nadie está discutiendo, claro. Si ahí sube la recaudación y sube todo, claro, es que todos tendremos más dinero. El problema es que a lo mejor Cataluña tiene 15.000 millones de euros más y el resto de las comunidades tenemos 10 euros más, ¿no? O sea, no hay que ser trilero con las palabras. Lo que tiene que haber es transparencia, y desde luego lo que más me preocupa ahora mismo es el oscurantismo, porque nadie sabe en qué va a consistir, si es una modificación de la financiación autonómica de régimen común, si es una ley de presupuestos generales del Estado por la puerta de atrás, que querrán, ya veremos si hay presupuestos del 25, pero yo creo que lo que no se puede es negociar unilateralmente cuando es algo que no es del gobierno, son los recursos que todos los españoles le damos a las instituciones públicas para prestar servicios públicos. Luego realmente con eso estamos preocupados y le transmití claramente al presidente que nosotros vamos a estar en contra de eso.
Es don Fernando, bueno, pues ustedes votaron que sí a la investidura de Sánchez.
Correcto, con la firma de una agenda, con la firma de una agenda canaria, igual que la misma agenda que firmó el señor Núñez Feijóo, por el que le dimos el voto en su momento y no prosperó. Pero ahí no hay temas de financiación ni de amnistía.
Es Fernando Clavijo, presidente canario, que esta mañana ha estado con nosotros. Le agradezco mucho, don Fernando, estos minutos que nos ha dedicado. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por además el magnífico trabajo que hacen poniendo a actualidad este drama humanitario. Gracias de verdad a los magníficos profesionales que tienen aquí.